Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.
Energy comes out of the outlets into our amplifiers. And then the energy comes out of us and it goes into the audience and they bounce it back and we just play catch with some vibes.
Podcast Radiónica.
Continúa hablándole de ese día que tocaron en The Vogue y le dice que en el momento en el que se bajaron de la tarima, en el momento en el que Nirvana terminó de tocar, Bruce Pavitt le dio la mano y le dijo, buen trabajo, hagamos un disco. Y acto seguido empezaron a aparecer fotógrafos, a tomarles fotos, a hacerles entrevistas. La gente que estaba en el bar les decía que lo habían hecho muy bien y de repente cuenta que volvió a sentirse como en el colegio, todo el mundo esperando que fueran ahora pues unos socialites y que fueran a la larga como esa gente que en las épocas del colegio pues no le caían muy bien. El caso es que cuenta que al parecer la banda va a poder grabar un sencillo, que Jonathan Poneman ahora es el manager de Nirvana, que les está consiguiendo conciertos en Oregon y en Vancouver, que Dave Foster lo había estado haciendo bien en la batería y que al parecer el próximo año, es decir, en 1988, Sub Pop iba a organizar una gira con tres bandas de Seattle, pero lo cuenta bien escéptico, dice como, sí, claro, ya veremos, y como parte de esa desconfianza que todavía siente hacia las disqueras, le pregunta a Dale si él, en su experiencia, cree que sería conveniente que guarden todos los residuos de las grabaciones y de lo que ha costado el trabajo de prensa al que Sub Pop pues en un principio se comprometió a pagar, pero que no vaya a ser que después se desentiendan y los dejen endeudados. Y de pronto, súbitamente, le dice, bueno, ya voy a dejar de hablar de discos, ya estuvo bien. Y se retracta y dice, bueno, no, tengo que contarte esto que pasó anoche. Y empieza a narrar un episodio en el que él y Chris Novoselic consumieron ácidos, estaban viendo televisión, estaban viendo The Tonight Show con Johnny Carson, que, para contextualizarlos, podría decirse que fue, de cierta forma, este programa uno de los programas, o mejor, el programa, realmente que estableció muchos parámetros para lo que después serían toda esta cantidad de talk shows que han aparecido y que son famosísimos, ¿no? Que tienen básicamente el mismo formato que ya desde los 60 tenía The Tonight Show con Johnny Carson. El monólogo del presentador, los sketch humorísticos, luego el invitado principal al que se le hace una entrevista muy, muy cálida y obviamente la banda invitada.
From Hollywood, The Tonight Show starring Johnny Carson.
En todo caso, es que ahí estaban Kurt Cobain y Chris Novoselic bajo el efecto de los ácidos viendo The Tonight Show en televisión y la banda invitada esa noche fue Paul Revere and the Writers, que fue una banda que a mediados de los 60, principios de los 70, alcanzó digamos que una popularidad considerable dentro del mainstream, pero ya a finales de los 80, pues eran algo un poco anacrónico para los más jóvenes, que por lo menos en este caso, si se dan cuenta o según lo escribe Kurt Cobain a Del Crover, pues ya daban la risa, le dicen palabras textuales. Se veían tan estúpidos bailando por ahí con sus bigotes tratando de parecer chistosos, eran tan ridículos que le daba hasta rabia. Y entonces en ese momento le preguntó a Chris si él tenía algún disco de Paul Revere and the Writers, a lo que él respondió que sí. Ante esa respuesta, Kurt Cobain no se pudo resistir, se paró inmediatamente muerto de la risa a revisar la colección de discos de Novoselic, que al parecer era muy grande, y entonces se empezó a encontrar álbumes de Eagles, de Carpenters, de Yes, de Joni Mitchell, y le preguntó entre risas, ironía y frustración que por qué carajos tenía toda esa basura. Así que durante toda la noche estuvieron descartando una cantidad de discos, dice Kurt Cobain que como 250, así que en verdad la colección de Novoselic debía ser muy grande y cogieron esos 250 discos y los botaron. Y la conclusión fue que no solo despejaron mucho espacio, sino que luego de eso Chris Novoselic declaró haberse sentido limpio y revitalizado. Yo no sé ustedes, yo en mi colección tengo discos quemados que dicen escrito con liquid paper en la cajita, dicen techno, por ejemplo, u otros que dicen reggaetón del bueno, también escrito con liquid. Oigan, todo el mundo tiene un pasado en la adolescencia muy vergonzoso. Tengo, por ejemplo, el disco de Las Juanas, ¿se acuerdan de la novela? Bueno, Carolina Sabino sacó disco de Las Juanas, que me acuerdo que en un momento pues fue muy muy preciado para mí. Y son discos que, aunque nada tienen que ver con mi gusto musical hoy en día, igual pues yo la verdad no pienso votar. Y pues les estoy hablando de discos también quemados, no de originales, como según cuenta Kurt Cobain, cogieron y votaron olímpicamente esa noche, pero bueno, me imagino que mucho habrá tenido que ver la droga bajo la que estaban sus mentes y sus cuerpos esa noche de limpieza musical. Después de contar esa historia, cambia de tema y le dice que no pasa mucho tiempo con la gente de Aberdeen, que recordemos fue el lugar en el que Kurt Cobain nació, y bueno, pasó gran parte de su corta vida. Pero le dice que cuando vaya por esos lados le va a conseguir su disco de Soundgarden, que para ese año, para el 87, ya habían grabado su primer EP, el Screaming Life, y lo hicieron con Sub Pop. Le cuenta además que todavía hacen sus películas con los amigos de por ahí, que la última que hicieron fue en el Never Never Land en Tacoma, que era o fue un parque como de diversiones ahí en Washington, y que en el video le pusieron una máscara de Cher a Shelly, la hicieron, bueno, cortando la cara de un afiche que venía en un disco, y en la película sale Shelly bailando entre los hongos gigantes del parque, pasando por la casa de los tres cerditos, y que otras estrellas invitadas, o mejor, interpretadas, fueron Rick Derringer de The McCoys, una banda sesentera, y el Penny de John Lennon. Y de ahí salta a otro tema diciendo que no tiene absolutamente ningún comentario con respecto a la banda de Matt. ¿A qué Matt y a qué banda se refería Kurt Cobain? Pues a Matt Lukin de Mudhoney. Este Matt fue uno de los fundadores de The Melvins, la banda en la que está Dale Crocker, el amigo de Kurt Cobain, a quien va dirigida esta carta. Matt Lukin estuvo con su banda los primeros 4 años, del 83 al 88, que fue más o menos un año después de que la banda grabó su primer disco, el Louis Porch Treatments, con la disquera Alchemy, con Alchemy Records. ¿Qué pasó? Después de ese primer disco de The Melvins, ellos tuvieron, o se tomaron como una especie de descanso, y ahí fue cuando Dale Crocker, baterista de The Melvins, se fue a ayudar a Nirvana a
grabar. Podría gustarle a White
después Snake. Después de eso, Crocker se fue a San Francisco, Luke se quedó en Washington, no continuó con The Melvins y fundó la banda Honey, que es de la que Kurt Cobain le dice a su amigo que no quiere comentar nada al respecto. Esta banda es muy importante resaltarla porque Mudhoney nace de la disolución de otra banda de Seattle que se llamaba Green River. Ahí estuvieron Stone Gossard y Jeff Ament, que después iban a dar vida a Pearl Jam. Entonces va uno viendo cómo tienen alguna relación de una u otra forma todos estos personajes que rodearon la vida de Kurt Cobain y que juntos le dieron vida a la brava, eso sí, a la escena grunge de Seattle. Este personaje, Matt Lukin, fue muy importante en la vida de Kurt Cobain. Ellos vivieron juntos en la misma casa durante un buen tiempo a finales de los 80 y, bueno, como les contaba, pues fue uno de los fundadores de Mudhoney. Él luego, en el 2001, se retiró de la música y más o menos se sabe de su paradero por lo que cuenta Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, que dice que Matt sigue viviendo en Seattle, trabaja como carpintero y está casado con un alemán. One baby, two, another says I'm lucky to meet you. I'm done. Luego ya, bueno, llega al final de la carta que le escribió Kurt Cobain a Dale Crocker. Le cuenta que Tracy, su novia de aquella época, se había comprado un nuevo carro Toyota modelo 88, un microondas, un procesador de comida, una licuadora y una cafetera, y que él por su parte no iba a tener trabajo hasta el mes siguiente, que le confirmaran si lo iban a contratar por medio tiempo en una papelería, y que por ahora era un completo mantenido y consentido de su novia Tracy. Se despide prometiendo que la próxima carta va a ser menos aburrida y que espera poder escribirle sobre acuerdos con grandes disqueras. Adiós, Dale, escríbeme pronto, firma Kurt Cobain. Y así termina la primera carta con la que uno se encuentra al abrir este cuaderno que tengo en mis manos. En la parte izquierda de la hoja hay una nota, como una cosa que se le ocurre y la escribió de afán, que dice: la primera canción del demo no la vamos a volver a tocar, da náuseas y es tonta, hay que destruirla, es diabólica, podría gustarle a Whitesnake o a Bon Jovi.
Esto es Podcast Radiónica.